mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a otra emisión de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario, gracias al apoyo del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, del Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Bueno, hoy nos acompañan Rocío Ordóñez y María Alejandra Solís. Ellas son estudiantes de último año de medicina y vamos a tener un tema muy interesante porque no tiene que ver propiamente con la salud, digamos, física de los niños, pero sí tiene que ver con su progreso como personas y tiene que ver con absolutamente todo. Y es el buen trato y el cuidado permanente que nosotros como adultos responsables tenemos que darles a nuestros niños. Buenos días, María Alejandra y Rocío.
Bueno, muy buenos días. Yo les quiero hablar acerca de la crianza humanizada y pues bien, para empezar, ¿qué es criar? Entonces, para los papitos y mamitas, criar es acompañar, es educar, es orientar, es mostrar caminos, estimular y respaldar a todos pues nuestros niños, nuestros adolescentes, y este acompañamiento debe estar lleno de muchísimo afecto, debe ser dado por los padres que hagan de cuenta son los cultivadores de sus hijos, es decir, así como el agricultor cuida sus plantas, cuida sus semillas, los niños, sus hijos van a ser las semillas que en un futuro serán los hombres y las mujeres del mañana. Asimismo, los papitos deben tener o procurar tener unas metas claras para que el niño desarrolle todo su potencial y forje una buena personalidad. Y no se pueden olvidar que la personalidad de los niños va a estar basada en la imitación de las conductas y de los modelos que como padres les puedan impartir. Pues debemos acordarnos que los niños oyen lo que nosotros decimos, incluso hacen lo que nosotros decimos, pero casi la mayoría o todos hacen o imitan lo que nosotros hacemos o lo que los padres le dan como modelo. Además, pues no debemos pasar por alto que los padres deben brindar sobre todo y satisfacer las necesidades fundamentales y básicas de los niños y sobre todo garantizar los derechos. De esta manera, pues vamos a estar dando unos cimientos sólidos para un adecuado desarrollo.
Es bien interesante porque hay un término que es puericultura, ¿no? Y puericultura es la ciencia que tiene que ver básicamente con esta buena crianza, ¿no? O sea, uno a veces escucha que las personas hablan de puericultura, de puericultores, y es eso, o sea, que es, digamos, llevar ya a una práctica ya mucho más pensada, mucho más meditada, ¿sí? E inclusive con bases científicas, llevar todas estas prácticas de buen trato y de cuidado permanente, porque el buen trato es realmente, tiene que ver con absolutamente todo, tiene que ver con no solamente digamos que les hablemos o que actuemos bien entre los niños, sino que les demos absolutamente todo lo que ellos necesitan para poder crecer de una manera sana y que sean pues unos buenos ciudadanos hacia el futuro. O sea, esa frase de que los niños son los hombres del mañana, yo no estoy tan de acuerdo, porque ellos ya son los hombres hoy. Si uno se pone a esperar el día de mañana y muchas veces va descuidando lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Rocío, cuando hablamos de buen trato y de la parte de cuidado permanente, hay un término muy interesante que se nos atraviesa ahí, es la parte de resiliencia, ¿sí? Eso tiene mucho que ver también con otras prácticas, digamos, u otras características que tiene la persona, como es la inteligencia emocional, que quizás es un término que tampoco estamos muy acostumbrados a tratar, ¿no? ¿Qué es la resiliencia?
Bueno, buenos días. Sí, la resiliencia es un término que es pues muy poco conocido, pero que lo ponemos en práctica todos. Es la capacidad que tiene el ser humano de hacer frente a las adversidades de la vida, de superarlas, incluso de transformarlas positivamente. Tiene dos componentes muy básicos, que son la capacidad de resistir ante una situación adversa, ante una dificultad, y la capacidad de construir, o sea, la capacidad de que esta situación adversa nos enseñe de manera positiva cómo solucionar un problema. Esa es la definición. En cuanto a las prácticas, tenemos que son 10 prácticas. Vamos a empezar con la primera. La primera es establecer relaciones, enseñarle a su hijo a que haga amigos, a que tenga la capacidad de empatía, de ayudarlos, hay que animarlos a que él sea un buen amigo, a que ayude a sus amigos también.
Es importante ahí en esta parte de la interrelación. Y cuando hablabas de empatía, es que es la capacidad, porque es que tiene la persona de como de leer a los demás, ¿no? Cuando una persona es capaz de entender a los demás y de entenderse a sí misma, pues digamos que establece unas relaciones que pueden ser mucho más sólidas. Y todos sabemos que esas relaciones son básicas para el ser humano, porque el ser humano de por sí es un ser sociable, ¿no? O sea, uno como ser humano, para poderse desarrollar plenamente, lo hace en sociedad.
Exactamente. Incluso la segunda práctica tiene que ver con eso, es ayudar a que él ayude a otros, a otras personas, que él también se sienta útil en su casa, en su hogar, diciéndole que colabore con oficios de la casa, que sean adecuados para su edad, claro. Esto le va a ayudar a sentirse de una manera realizado en el hogar y a tener un lugar adecuado.
Exactamente. O sea, miren cómo esa interrelación se empieza a dar ya en muchos ámbitos. Cuando nosotros, estamos en nuestra casa, y quizás el primer ámbito obviamente es la familia, y el niño ve en el ejemplo de que nosotros ayudamos a nuestra familia, que los ayudamos a ellos, ¿no? Sí, a superar, digamos, de determinadas situaciones que se les presentan. Entonces ellos ya, como lo decía María Alejandra, ellos mediante el ejemplo, no mediante el discurso, ¿no? Porque los discursos en realidad en la parte de crianza no sirven mucho. No sirve mucho darle un discurso al niño sobre lo que es tratar bien si yo no lo estoy tratando bien. Entonces, en la medida en que ellos vean que nosotros ayudamos a las otras personas, a la misma familia, que es quizás nuestro núcleo más cercano, ellos también van a empezar a hacerlo.
Correcto, doctor. En cuanto a la siguiente práctica, tenemos que es mantener una rutina diaria. Enseñarle a los niños a una rutina y que sean estrictos y que la sigan es muy necesario en ellos, porque a pesar de que están en desarrollo, en su crecimiento y que son un poco inquietos, ellos anhelan estructuras y bases en que seguir. Entonces es recomendable que se les presente rutinas y que sean adecuadas para su edad también las rutinas, y que sean estrictos en seguir las rutinas, en enseñarles.
Hay algo muy interesante, hay algunos ejemplos de esto, y es por ejemplo con los niños pequeños, ¿no? Una de las prácticas que uno empieza a seguir con ellos, en los niños ya inclusive de días de nacidos, es por ejemplo darle un baño con agüita tibia tipo 6 de la tarde, y después de eso secarlo, arrullarlo, darle el seno, la mamá le da el seno y ponerlo a dormir. Entonces el niño, digamos que de esa manera empieza a crear un hábito, ya él siente que a esas horas, digamos, es el baño, es el alimento y es hora de irse a dormir. Y eso, por ejemplo, evitaría muchos problemas del sueño, ¿no? Porque lo que pasa es que se ha visto que en nuestros países, sobre todo acá en el hemisferio occidental, se tiende a acostar a los niños muy tarde, y eso hace que pues en la noche igualmente esté molestando bastante. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer rutinas, empezamos a crear hábitos, ¿sí? Ese es el fundamento de la rutina. Empezamos a crear hábitos, y al crear hábitos nosotros podemos empezar ya a introducir normas, ¿sí? Son esas normas que no están escritas en ningún lado, pero que se siguen en cualquier hogar. Entonces al saber el niño que existen normas, él puede tener seguridad ya sobre lo que debe y sobre lo que no debe hacer. Entonces, en eso se fundamenta también, porque el buen trato no es solamente cuestión de derechos que tienen los niños, ¿no? Sino que también a medida que van creciendo, ellos también van adquiriendo responsabilidades, así sea pequeñas. Y una de sus responsabilidades es la parte del autocuidado.
Exacto, doctor. También teniendo en cuenta que tienen que seguir la rutina y que tienen que seguir unos parámetros, es necesario tener en cuenta que el niño también debe tomar unos descansos. En caso de que presente alguna situación inquieta o que tenga algún problema o algo que a él le forme inseguridad, es mejor que le enseñe al niño cómo tomarse un descanso, de que él en ese momento piense en situaciones diferentes, en que se relaje, en que esté tranquilo y que todo no sea tan cotidiano y que esas situaciones no sean tan estresantes para él.
Sí, esa parte es importante, porque a veces nosotros los forzamos demasiado, ¿no? A veces lo que queremos no es que ellos estén bien, sino que estén ocupados. Sí, me acuerdo mucho alguna vez que alguna amiga me decía que estaba desesperada con los niños porque se le había dañado el televisor, ¿sí? Entonces, llevándolo a términos más extremos, es como cuando nosotros queremos que nuestros hijos el lunes estén entrenando fútbol, el martes entrenen básquetbol, el miércoles entrenen natación, el jueves vayan a clase de música, el viernes tengan clase de inglés. O sea, el niño no tiene descanso, Y el descanso es una parte fundamental de la crianza, ¿no?
Así es, el descanso es algo pues muy importante para ellos, que también les enseña en parte a su rutina. Otra de las prácticas es enseñarle a cuidar de sí mismo, pero esto se logra también con el ejemplo de los padres, enseñarle la importancia de darse tiempo para una cena tranquila, adecuada, para hacer ejercicio y, como ya se mencionó, pues para descansar, y enseñarles también, dejarlos, permitirles el juego, que es con lo que ellos aprenden gran cantidad de las cosas de la vida en el juego.
Sí, creo que eso ya lo hemos repetido varias veces aquí, pero el juego en la parte de desarrollo es como, me refiero a desarrollo psicomotor, es como el alimento que nosotros recibimos todos los días para el crecimiento corporal en los niños, ¿no? Entonces es fundamental, por eso es uno de los derechos del niño, precisamente la recreación, el derecho que tienen ellos a jugar. María Alejandra, ¿qué más nos puedes comentar sobre estas
prácticas? Bueno, la siguiente práctica hace referencia a enseñar a los niños a fijarse metas razonables y a perseguirlas, es decir, alcanzarlas, así mismo a que los papitos les den elogios, los feliciten por lo que han logrado, para hacer que ellos se concentren en su logro en vez de en aquellas cosas que de pronto no alcanzaron, y así puedan salir adelante ante los desafíos. Asimismo, debemos alimentar una autoestima positiva. ¿Qué quiere decir esto? Ayudar a los niños a recordar cómo pudo salir satisfactoriamente de una situación difícil que se le pudo haber presentado, y ayudarlo a entender que esas situaciones, que esos desafíos lo van a preparar para afrontar los retos del mañana. Además, que él debe confiar en sí mismo, tomar sus propias decisiones, resolver los problemas y también, ¿por qué no?, pues tomarse con un poco de humor la vida y tener la capacidad de reírse de sí mismo.
Sí, eso es fundamental, ¿no? Esa parte de tener ese humor, ¿no? Sobre uno mismo, el poderse reír de situaciones que, pero ya es con el tiempo que ya uno se ríe de eso, que en un momento le han sucedido y que han parecido trágicas, y que ya después, con el transcurso, digamos, como que queda la cicatriz y uno voltea a mirar hacia atrás y se da cuenta que eso no ha valido la pena. Eso tienen que aprenderlo los niños también, ¿no?
Hacer que los papitos siempre cultiven o fomenten en él una actitud positiva. Es decir, que incluso cuando el niño está enfrentando sucesos dolorosos, ayudarlo a ver que hay un futuro más allá, ayudar a ver las cosas dentro de un contexto, por decirlo así, más amplio, y que también en ese futuro puede ser mucho mejor, puede cambiar las cosas, y la actitud positiva le va a permitir darse cuenta de lo grande que ha sido, de lo fuerte que ha sido y cómo ha afrontado esos retos que se le han presentado. Asimismo, que en los momentos difíciles es cuando los niños más van a aprender sobre sí mismos, más se van a conocer, y el hecho de ayudarle a ver cómo está enfrentando él en este momento alguna situación difícil le va a enseñar de qué está hecho y a qué se puede enfrentar en un mañana. Y por último, tenemos que una práctica importante es ayudarle a que el niño acepte que el cambio hace parte de la vida, ya que esto puede ser incluso difícil para los adolescentes o para los niños. Entonces debemos ayudarles a ver que se puede reemplazar aquellas metas que no se han logrado o que se consideraron inalcanzables por otras, y así las podría lograr en un futuro o a más largo plazo, pero siempre, como lo he mencionado durante todas las prácticas, con una actitud positiva y con una buena autoestima. ¿Sí, doctor? Finalmente, yo quisiera que los papitos se quedaran con un mensaje en la casa, y es que, a raíz de todo lo que hemos dicho, el mejor regalo que le podemos dar a los niños es un poco de tiempo cada día en el acompañamiento, en el juego, en el crecimiento y el desarrollo, porque esto es lo que va a marcar la diferencia en la crianza de cada uno de ellos.
Esa parte que acabas de mencionar es fundamental, o sea, el tiempo, que haya tiempo y que el tiempo sea de calidad. No solamente se necesita un poquito de tiempo, se necesita tiempo para poder estar en los niños. Y vuelvo nuevamente a la definición de prácticas de crianza. Es como regar, digamos, un jardín, y en ese jardín pues vamos a tener plantas, pero al estarla regando todos los días, pues es obvio que ellas van a crecer poco a poco, ¿no? No debemos ser impacientes en ese proceso de crecimiento, sino que tenemos que, al contrario, tenemos que tener mucha paciencia, y ser muy comprensivos con ellos también, ser muy comprensivos, ver que ellos tienen una visión diferente de la vida a la que tenemos nosotros, respetar esa visión que tienen ellos de la vida, y pues poderlos orientar. O sea, no se trata de que ellos piensen igual que uno, sino que ellos dicen unanimismo, o sea, que ellos son ellos mismos, puedan desarrollarse plenamente como personas, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerle a María Alejandra y a Rocío por habernos acompañado la mañana de hoy, y vamos a continuar con la excelente sección de Alexandra Campo, quien nos acompañará enseguida.
Hablemos y escuchemos bien. un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, hoy me acompaña Kelin Stephanie Hernández, estudiante de séptimo semestre de Fonoaudiología. Para dar continuidad a lo que ha venido hablando el doctor Narváez y los estudiantes de pediatría, pues nosotros vamos a retomar el tema del buen trato y cuidado permanente, pero nos vamos a enfocar en los aspectos comunicativos, porque definitivamente el papel del lenguaje en la conducta del niño y en la manifestación que de los sentimientos que nosotros tenemos hacia ellos es muy importante.
Buenos días. Sí, profe, como usted lo dice, todo niño necesita recibir atención, respeto, cariño y, muy importante, el reconocimiento, para que así su desarrollo comunicativo sea más positivo y cooperativo, lo cual ayuda a que ellos se sientan felices, fuertes y animados, fortalecer su autoestima y ayuda a tolerar mejor sus derrotas y, sobre todo, a solucionar mejor las situaciones difíciles a las que se exponen todos los días en su vida. Esto también facilita a que el niño esté preparado para poder enfatizar, entender y, lo más importante, comunicarse con los demás.
Ay, buenos días. Acaban de llegar otros estudiantes del programa de Fonoaudiología, pero no los estábamos esperando. ¿Qué andan haciendo por acá?
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Camilo Padilla y vengo acompañado de mi compañera Adriana Vargas. Somos estudiantes del programa de Fonoaudiología de sexto semestre.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, venimos a contarles que el programa de Fonoaudiología, en sus diferentes rotes, está haciendo una campaña de vacunación simbólica para el buen trato, para incentivar el buen trato. Esta campaña se llama Hagamos un trato por el buen trato. Entonces, la hemos basado sobre tres grandes pilares. El primer pilar y el más importante es el reconocimiento. Ese es el punto de partida para el buen trato. Se trata de la capacidad de darse cuenta que tanto yo como las otras personas existen. Siempre pues sabiendo que tenemos diferentes gustos, diferentes intereses, diferentes características e incluso diferentes necesidades. Esta es la base del respeto.
El segundo pilar es la empatía. La empatía es la capacidad de entender y comprender que tenemos los diferentes seres humanos para comprender las actitudes del niño, el sentir y el pensar de él. Este pilar se logra desarrollar una vez lo hayamos reconocido. El tercer pilar es la comunicación. Al hablar de comunicación, hablamos de cómo nosotros podemos transmitirle diferentes mensajes al niño, no solamente de forma oral, sino también a través de una mirada con amor, una caricia si el niño hace parte de nuestra familia, un abrazo y una frase de amor.
El reconocimiento que nos decía Camilo ahora es algo muy importante con nuestros niños. A veces nos olvidamos, solo nos hacemos énfasis en las cosas que los niños hacen mal, pero debemos hacer mucho más énfasis siempre en lo que los niños hacen bien. Cada que ellos hagan algo bien, así sean pequeñas cosas diarias, debemos decírselo, felicitarlos. Algo que decía Camilo también es entender qué piensan y sienten diferente. Solo sentémonos un minuto y recordemos cuando éramos niños y recordemos el impacto que tenían sobre nosotros las palabras que nos decían nuestros padres o nuestros profesores. Esas cosas nos marcan a nosotros para siempre y lo pueden hacer de una manera positiva o de una forma pues negativa o no la más deseada.
Sí, porque la falta de estos factores que mencionan mis compañeros puede considerarse como una forma del maltrato infantil, ya que se manifiesta como el poco interés al atender al niño según sus derechos y necesidades, ya que en este se caracteriza de diferentes formas, no solamente por medio de golpe, sino verbalmente, como son los insultos, cuando se le dice al niño, sos un tonto, sos un inútil, sos un bobo, corrigiéndole una situación inadecuada. Esto se escucha continuamente en nuestra sociedad día a día, de parte de las personas adultas hacia los niños, queriendo corregir sus malas acciones. Esto también se hace muchas veces de forma inconsciente, sin embargo es una forma de violencia, igual que los golpes, y en muchas ocasiones muy fuerte, ya que no se van a ver inmediatamente las consecuencias que trae esto.
Entonces, Kellyn, cuando los niños hacen algo mal, debemos decirle a los padres, bueno, en lugar de decirle eso está mal, le podemos decir que eso está bien, pero que en una próxima oportunidad lo puede hacer muchísimo mejor. Debemos explicarle al niño qué es lo que exactamente deseamos y esperamos de él, porque pues los niños están en formación y no entienden, y no saben leer los contextos de pronto como lo podemos leer ya nosotros los adultos. Entonces, si yo no le digo, eres un bobo, le digo mejor, bueno, mira, lo hiciste, pero la próxima vez hagámoslo de tal forma, le arreglamos tal forma y nos va a salir mucho mejor lo que deseamos.
Sí, claro, profe. Por esto, las pautas como manifestar el cariño, fomentar la autoestima, desarrollar su personalidad o la comunicación, o las normas y límites que demos a los niños en la familia, les va a ayudar para relacionarse con mayores garantías de éxito, ya que si las damos claras y estables, van a ayudar en la relación con los demás y en un futuro van a abordar con más seguridad el desarrollo de situaciones nuevas y se darán cuenta también que nadie tiene el derecho de hacerle sentir mal.
Queremos hacer algo de énfasis en las formas de castigo, preferiblemente evitar a toda costa el castigo físico y el castigo a través de gritos o palabras ofensivas. Siempre me he preguntado qué sentirá un papá después de pegarle a su hijo o a su hija, y es algo que quiero que se pregunten ustedes ahora, a cualquier edad que tenga su niño.
Finalmente, entonces, vamos a hacer la vacunación.
Ay, pero yo tengo todas mis vacunas completas.
No, te aseguro que esta te hace falta. Entonces, permítame, doctor Narváez, les entregaremos un corazón partiendo de que los gestos amables hacen que el desarrollo del niño sea íntegro y que recuerden su niñez como una etapa maravillosa de su vida. Este corazón simboliza de que todos los gestos amables que les podamos brindar a ellos, si son sinceros, parten del nuestro. Permítame, doctor Narváez.
Muchas gracias.
Doctora Campo, compañera, le aseguro que ahora sí quedará con sus vacunas completas.
Bueno, ya quedamos vacunados todos. ¿Y cómo es el lema de la campaña? ¿No lo recuerdan?
Recordemos siempre que hay que hacer un trato para el buen trato con nuestros hijos, con nuestros niños, recordando siempre pues que si vamos a tomarle la mano a nuestros hijos, que sea con el mayor amor, incluso, como ya lo decía la profesora Campo, si vamos a reprender a nuestros hijos, siempre sea con amor.
No solo son nuestros hijos, ¿no? También son los niños con los que trabajamos, también es un mensaje para profesores y para todas las personas que de alguna forma nos relacionamos con niños.
Bueno, muchas gracias. Creo que hay algo bien importante para concluir, y es que simplemente para tratar bien a los demás tenemos que tratarnos bien a nosotros mismos. A veces nos damos demasiado palo, ¿no? Y tenemos que aprender a querernos, y también de esa manera, si nosotros nos queremos, pues podremos querer también a todas las otras personas, no solamente a los niños, sino a nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas que nos rodean, pero sí, como estamos en este programa de Crianza Feliz, el centro siempre, los niños, porque ellos merecen sí ser, les decía, no los adultos del mañana, sino ya las personas que se están formando desde hoy, ¿no? Yo quiero agradecerles, me ha parecido excelente, felicitaciones a Alexandra, felicitaciones también a los invitados, me llevo esta vacunación contra el maltrato y por el buen trato, y estimados oyentes, hay que vacunarse para esto, yo sé que vale la pena. Muchas gracias a ustedes. Y nos estamos viendo ya la próxima emisión.
Con Kellyn los vamos a vacunar con un dulcecito que les trajimos a todos ustedes para que sean siempre dulces en su vida.
Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima emisión.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz. No
suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.